Bueno, gracias tío por estar en este episodio. A los que nos están escuchando, les presento al doctor Julián Suárez Ávila, que ahora mismo está en Buenos Aires. Muchas gracias.
Hola, mucho gusto, Julián Suárez, médico
Bueno,
traumatólogo.
sí. Y tío, ¿cuánto tiempo ya tienes en Argentina?
Antonio, llevo 7 años y medio y me queda 1 mes y medio para irme para Colombia otra vez.
De verdad. ¿Y te acuerdas todavía de esos primeros días en Argentina?
Horribles.
De verdad.
Los primeros días de la residencia fueron horribles porque obviamente estaba solo, sin la familia y es un choque cultural que a pesar de que todos seamos hispanos, cada quien maneja una cultura. Y al principio fue muy pesado, la residencia es muy pesada, la residencia médica traumatológica en el hospital donde estaba, era muy pesada por la carga horaria y por la carga laboral. Pero poco a poco se va pasando y el tiempo y se va manejando las cosas de una manera diferente, hasta que ya uno se amolda a la situación y al ambiente donde está.
Sí, y ese choque
Pero
cultural, ¿cuál fue el choque más fuerte?
el dialecto, la forma de hablar de aquí y el mismo significado de las palabras a veces enreda mucho el trabajo, la comprensión del jefe que tenía en ese momento hacia mi persona y hacia mis compañeros, que casi todos éramos colombianos. Pero que nos demoramos 6 meses para acoplarnos y después de ahí todo fue, a pesar de que había mucha carga laboral, porque hacíamos cada día por medio noche y todo el día, desde las 7 de la mañana hasta la hora que terminamos quirófano, todo el día, éramos todo el día en el hospital. Yo dormía en la casa día por medio. Un día sí, 2 días no. Un día sí, 2 días no. Era todo el tiempo en el hospital.
¿Y nunca te equivocaste con una palabra de esa jerga coloquial de Argentina que te hizo tomar una decisión equivocada?
No. En eso tuve precaución. Tuve precaución porque el jefe que tenía yo es demasiado estricto. Muy estricto. Trataba siempre como de preguntar muchas veces, no solo a él, sino a las personas que estaban alrededor, como para saber a ciencia cierta qué era lo que tenía que hacer, a los R superiores, que ya tenían por lo menos un tiempo con él, para poder no hacer tantas embarradas, porque uno en el primer año todos son errores.
Sí.
Entonces, trataba de no manejarme de esa manera, de como arbitrariamente, aunque no entendiera hacer las cosas a mi manera, sino hacerlas como él lo pedía, pero buscando a alguien que me orientara directamente.
Ah, eso está bien. Y yo sé como estudiante ahora mismo uno aprende en la universidad, uno lee en el libro y todo eso, pero en la vida real las cosas son muy diferentes que en los libros. Las personas, las emociones cambian todo cuando uno está hablando con un paciente o una paciente. En tu experiencia en la residencia o en los últimos años, los últimos meses, ¿has aprendido algo dentro del hospital que nunca te enseñaron en la universidad?
En realidad, casi el 90% no lo aprendes en la universidad.
Wow.
Lo aprendes, o más bien lo desarrollas en el ámbito hospitalario. Tú en la universidad aprendes todo lo que es anatomía, fisiología, bioquímica, biofísica, que es como uno cree que actúa el cuerpo. Y eso, a ti lo que te están haciendo cuando estás estudiando, y tú no te das cuenta de eso, sino hasta cuando ya tienes un tiempo en la medicina, es acostumbrarte a pensar como médico, pero tú no te das cuenta que lo estás haciendo. Por lo menos yo cuando estaba en la universidad tenía miedo porque yo decía, ¿cómo voy a hacer para aprenderme tantos medicamentos para tantas enfermedades? Y esa es la pregunta que todos se hacen, pero ninguno la hace. Sea, cuando tú estás comenzando, tú dices, ¿cómo voy a hacer para saberme tantas enfermedades y tantos medicamentos para tantas enfermedades? Pero nadie la hace. Yo nunca escuché a nadie que hiciera esa pregunta. En realidad, tú vas aprendiendo en el día a día de que como cuando ya estás trabajando, cuando estás compartiendo con médicos que tienen años en la profesión, no solo en el ámbito clínico, sino quirúrgico, ginecológico, pediátrico, traumatológico, que la medicina es el día a día, no se vuelve algo monótono porque casi nunca las enfermedades actúan de la misma manera, pero sí llevan cierto parámetro de seguimiento y que todo lo que aprendiste en la universidad, a pesar de que no lo apliques todo tal cual como lo decía el libro, tal cual como lo decía el libro, sí tiene un fundamento basado en lo que estudiaste y se te hace más fácil entenderlo, obvio, porque lo estudiaste por mucho tiempo. Pero para mí casi un 70% de lo que yo sé como médico lo aprendí dentro del área hospitalaria. Sea, ya trabajando como médico, siempre guiándome como residente, como médico, como tal.
Sí, y algo que yo siempre he pensado, siempre me he preguntado, es cómo uno como cirujano, específicamente como cirujano ortopédico o traumatólogo, ¿cómo se acostumbra uno a ver una escena tan gráfica como cuando uno se está desangrando, cuando uno ve un accidente, una persona que viene de una escena como esa? Porque en el colegio uno no se puede preparar para eso, uno tiene que verlo para...
Hay un ejemplo muy claro que nosotros, a mí yo lo viví en una compañera. Yo tengo una compañera que ella cuando estábamos estudiando medicina, o sea, en los primeros semestres nosotros nos daban una clase de introducción a la medicina y en esa clase te enseñaban no solo la ética de la medicina, sino también te enseñaban a inyectar, a tomar la presión, semiología. Y cuando ella vio la aguja, se desmayaba. Cuando ella veía la aguja, se desmayaba. Y cuando vio sangre, se desmayaba. Hoy en día es cirujana plástica, opera casi todos los días. No le tiene miedo a la sangre, obviamente no le tiene miedo a la aguja, pero es un diario vivir. La medicina es un diario vivir. Por eso va el punto en que, a esto que te quiero decir, no todas las personas que le tienen miedo a la sangre o que le tienen miedo a la parte médica o a ver las imágenes esas tan impresionantes, por más que ellos hagan el reparo del miedo, del wow, quiere decir que no sirvan para ser médicos o que no sirvan para desempeñar la carrera de la medicina. Nadie te dice eso tampoco. Y ya hablando de forma personal, esto te va a sonar muy raro, pero yo cuando me llega un paciente, el paciente que está más golpeado, más reventado, con los huesos afuera, sangrando, es el paciente que a mí más me gusta. Porque es el paciente en el cual yo voy a desarrollar todo lo que a mí me gusta hacer. Estabilizar, reparar, arreglar y obviamente ayudar al paciente. Pero la satisfacción más grande que yo me llevo es que ayudé a alguien que verdaderamente lo necesitaba con algo que muchas personas lo ven por fuera y dicen, guau, yo te diré que es lo más satisfactorio y es lo más emocionante para mí. ¿Qué a diferencia de que te llegue a la guardia un paciente que te diga, me duele el cuello? Eso me da dolor de cabeza, me da estrés, me dan ganas de tirarlo por el tercer piso del edificio.
¿Y por
Pero
qué?
porque lo mío es más de trauma, lo mío es más de todos esos pacientes que al resto del mundo le generan impresión, eso es lo mío, el trauma como tal.
¿Y cómo descubriste eso? ¿Como que fue una primera vez viendo un accidente como ese o...?
Y la verdad, eso no sé, eso es como que amor, amor a lo que uno hace. Yo estudié medicina y siempre me gustó lo quirúrgico. De por sí quería ser anestesiólogo, como José Alejandro, el esposo de Angeli, de tu tía. Y
Ese trabajo
cuando
es
me
muy
dieron la oportunidad,
estresante.
el ser anestesiólogo es muy estresante. De por sí yo me preparé para ser anestesiólogo. Porque en Colombia uno, como médico general, uno aprende de todo, todas las especialidades. Y entonces a mí me gustaba la anestesiología y me preparé, aparte de ser médico general, me preparaba mucho en el área cardiológica, respiratoria, reanimación y todo lo demás. Y quería ser anestesiólogo, pero cuando me dieron la oportunidad de ser traumatólogo, o sea que había un cupo que tenía que estudiar o tenía que presentar examen, lo presenté, lo pasé y dije, bueno, esto es lo mío. Cuando vi la primera cirugía, dije, esto es lo mío. Pero Hasta que no vi la primera cirugía, no dije, estaba como con la duda, pero cuando vi la primera cirugía, que vi la sangre, que vi cómo repararon todo y que todo quedó perfecto, dije, esto es lo mío. De aquí no me quiero salir.
Porque debería haber mucha gente que ve una cirugía como esa y piensa, ¿y si algo sale mal? ¿Y si yo me equivoco? ¿Si yo fallo? Pero como médico, ¿uno piensa eso?
Siempre está el miedo. Siempre está el miedo, nunca nadie puede decir que no, no le tengo miedo. Cuando tú no le tienes miedo a algo, seguro te vas a equivocar. ¿Ya? Siempre, porque al no tener miedo, tú vas sin reparo, vas sin ningún tipo de freno ante la situación que estás presentando. Pero cuando tú vas con cierto tipo de reserva, si lo quieres poner así, en vez de y quitamos la palabra miedo, más bien de reserva,
Sí.
terminas haciendo las cosas de una mejor manera. Entonces, todos tenemos siempre el reparo de cuando te llega un paciente, sea lo que sea, no solamente en la parte traumatológica, de qué será lo que tiene, será que lo voy a poder ayudar, será que no lo voy a poder ayudar. Siempre está la reserva. La reserva te ayuda a ti a pensar lógicamente y a manejar mejor la situación. Pero cuando tú vas sin miedo, vas desbocado y seguro te vas a equivocar. Pero cuando tienes excesivo temor, en la parte médica tenemos siempre algo que tú lo vas aprendiendo con el tiempo, que es que cuando tú no sabes algo, al lado hay alguien tuyo que seguramente lo va a saber. Así que siempre mira hacia tus lados, que va a haber alguien que te va a dar una mano. Gracias a Dios, de mi parte te puedo decir que el ser reservado y el hacer la residencia, que eso te lo enseña mucho en la residencia, porque te presionan mucho, dan mucha presión con toda la parte quirúrgica, me ha enseñado a que entre más reservado sea, mejor te van a quedar las cosas. O sea, entre menos sobrado seas, mejor te van a quedar las cosas. Y eso te lo da cierto tiempo de estar haciendo lo que haces, te da entender de que no tienes que ser sangre fría, pero tampoco puede ser sangre caliente para hacer las cosas. No
Sí.
sé si me entendieron el término de sangre fría, sangre caliente. Si es
Sí, se
cabeza
entiende.
caliente que vas, te metes de cabeza a hacer lo que vas a hacer porque tú te la sabes toda, porque te estudiaste el libro y te lo sabes de memoria, créeme que te vas a estrellar y lo vas a hacer mal. Pero si eres un poco reservado, a pesar de que sepas todo, las cosas te van a quedar mejor.
Eso tiene mucho sentido. Y yo he escuchado que algunas veces en el quirófano, para calmarse, los médicos ponen música. Eso es verdad.
Total y rotundamente. Tu tío aquí por excelencia, me gusta mucho la música, me gusta mucho la salsa vieja, la salsa romántica, Héctor Lavoe, la Fania. Entonces yo coloco salsa y la
Durante una
coloco bajita
cirugía.
durante una cirugía. O a veces escucho vallenato, muy costeño yo,
Un
pero
diomedazo en la
últimamente.
mitad de una cirugía.
No, te escucho un día, me das a mí una cirugía, necesitas una botella de Olpar, se acabó la cirugía. No, 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 no. Escucho mucho vallenato, pero de música cristiana. Eso relaja mucho y relaja el ambiente también. A veces los anestesiólogos, coloco más la música, no por mí, sino por los anestesiólogos. Son los que están estresados por todo. En quirófano, el que siempre está estresado es el anestesiólogo, el cirujano está en lo
Tranquilo,
suyo.
sí.
Pero sí, la música te relaja y relaja al paciente, porque aunque tú no lo creas y tenga anestesia, él también la está escuchando.
Sí. Y cuando escogen la música, ¿quién es el que escoge la música?
Obvio que el cirujano, el resto del mundo no interesa.
¿Verdad? O sea,
El resto del mundo no interesa.
trabajando con argentinos, si ellos quieren un tango, no, una salsa.
No, el argentino lo único que no escucha es tango.
¿Verdad?
En serio, todo el mundo tiene la ideología que Argentina es tango, ¿no? Aquí la gente escucha, aquí son, la música por excelencia aquí es algo que se llama música villera. Es como cualquier tipo de música, pero ellos le ponen un ritmo totalmente diferente, o cumbia. Algunos escuchan rock, que también les gusta mucho el rock. Y ya los chicos que son de menor edad, reggaetón y cosas así. Pero no, aquí lo que menos escuchan es un tango.
De verdad.
El tango es más como para donde hay eventos, donde hay mucho turista, pero de resto más nada.
Ah, sí. Porque en mi universidad hay una profesora argentina y ella enseña una clase de tango, por eso tengo la impresión de que allá es una gran cosa.
Antes, la gente de antes sí. Yo conozco gente mayor y ellos sí manejan que el paso doble, que el tango y hacen folclores, le dicen acá a ellos. Pero los chicos de ahora o la gente de arriba de 30, 25, de 35 hacia abajo, no somos como los de allá, que nos gusta todavía el vallenato hasta los más chiquitos, hasta el más joven.
Sí. Y yo sé que la medicina, bueno, la ciencia no cambia de país a país, la ciencia es la ciencia, pero hay grandes diferencias entre cómo se practica la medicina en Argentina y cómo se practica en Colombia, por ejemplo.
Mucha, 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 porque generalmente el médico que he formado aquí desde el principio, desde la base, o sea, desde la facultad de medicina y posteriormente hacer una residencia, es un médico que solamente sabe lo que va a aprender en la residencia. Cambio, el médico en Colombia es un médico que termina la facultad de medicina y posteriormente trabaja como médico general y tiene una noción muy pequeña, pero de toda del área de la medicina, o sea, lo que te decía ahorita, el médico colombiano sabe de pediatría, sabe de ginecología, sabe de traumatología, sabe de cardiología, sabe de reanimación cardiopulmonar. Cambio, el médico argentino sale de la facultad y automáticamente tiene que buscar una residencia porque si no la busca, no sabe cómo ejercer la medicina como tal. Eso va mucho más en las leyes como tal de la medicina aquí en Argentina y las leyes como tal de la medicina en Colombia. Que en estos días me estaba enterando, porque como ya me voy para Colombia, que en Colombia yo le pongo que a 10 años irá a ser igual que acá. La gran diferencia al principio. Pero la gran diferencia que hay de Argentina a Colombia ya al final es que aquí toda la medicina, el paciente que es para un neurólogo lo ve el neurólogo, que es para un traumatólogo lo ve el traumatólogo, que es otorrino lo ve el otorrino, a diferencia que en Colombia que primero te ve el médico general hasta que ya se aburra o que no sepa qué hacer y posteriormente te mandan del especialista que tiene que ver. Que eso también es malo. Para mi opinión, el médico debe salir de la facultad sabiendo de todo un poco para saber cómo orientarte y posteriormente, sin tardarse tanto, derivarte a donde tienes que ir.
Entonces, ¿prefieres el sistema que practican en Argentina al que practican actualmente en
Ninguno
Colombia?
de los dos.
¿De
Ninguno de
verdad?
los dos. Ninguno de los dos porque los dos debieran, tienen las cosas buenas y las cosas malas. Debieran acoplarse. Porque hay veces que por más que tú seas muy bueno y buen médico general, no vas a sabértelas todas, porque la medicina es muy extensa. Y por más que eso pasaría en Colombia y en Argentina, hay veces que son médicos clínicos, o sea, médicos internistas, que no saben cómo derivar un paciente por un ejemplo, trauma en tórax. El trauma en tórax, ¿quién lo ve? Lo tiene que ver el cirujano general o el cirujano de tórax. Y como fue un trauma, adivina quién lo manda.
Traumatólogo.
Al traumatólogo.
Anda.
Entonces, eso es algo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no se dieron cuenta, no pasaron por los estadios iniciales de la medicina, no saben a quién derivar. Pero como era
Ah.
trauma, lo mandaron al traumatólogo. No. Entonces, son cosas que se presentan. Que a grosso modo lo ideal es eso. Los dos se complementan.
Sí, tiene sentido. Y últimamente con la pandemia, ¿ha cambiado mucho tu día a día como médico? O porque yo sé que a los médicos que tienen las cirugías que se llaman las cirugías electivas, su rutina cambió por completo porque no pudieron operar, pero las tuyas no son electivas.
Sí, yo hago cirugías electivas programadas porque también hago reemplazos totales de rodilla,
Ah, sí.
de cadera, pero las cirugías de trauma no, pero también las cirugías de trauma como tal te las cambia porque hay veces pacientes que tienen una fractura de tobillo y les sale el PCR positivo, PCR de COVID positivo, entonces ahí se aplaza todo. Hay que
Sí.
esperar que negativice para poder operar. Y no es lo mismo operar a un paciente a las 24, 48 horas que operarlo a los 15, 20 días.
Ajá.
Igual se opera, pero no es lo mismo, es mucho más complicado.
O sea, ¿ustedes tienen que tomar más precauciones o más precauciones para el paciente?
Uno siempre como médico tiene que primero cuidarse uno.
Sí.
Y posteriormente el paciente. Si tú no te cuidas, tú tampoco vas a cuidar al paciente. Entonces, la idea es cuidarse porque se cuida primero el entorno médico y posteriormente el paciente. Si te cuida el entorno médico, obviamente el paciente está cuidado. Entonces, se supone que el extraño que entra al entorno médico es el paciente.
Sí.
Entonces, por eso el paciente rige dependiendo de los estudios que salgan. Pero cambia todo. La pandemia cambió todo, 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 todo. Antes, porque no teníamos paciente, porque obviamente todo el mundo estaba encerrado y ahora, porque todos están desbocados por salir y eso va a llevar a que esto se colapse otra vez. Esperemos que no, pero o que se colapse después que ya esté en Colombia.
Bueno, si estamos hablando de la variante de Delta. Por ejemplo, mi mamá me ha dicho que debo llevar doble mascarilla, que debo limpiar todas las superficies que yo esté tocando. ¿Cuáles son las sugerencias que piensas que son
Son
razonables
las
o que son
mismas,
necesarias?
todas son necesarias, pero son las mismas sugerencias para tanto para la Delta como para el COVID que teníamos al principio. El lavado de manos, el limpiarse con alcohol, limpiar la superficie, no pasarse las manos por la cara. El doble barbijo, iba a decir una guachada, pero mejor no la digo, pero la verdad no le veo mucha significancia. Lo que sí es que sería bueno que todos tuvieran su N95, que es el de alto filtro, y
Sí.
eso sería lo ideal. Que es el más incómodo, pero el doble barbijo, la verdad, no le veo mucha significancia.
Y lo de lavar la compra con Lysol o con el jabón.
Pregúntale a tu abuela Tránsito para que veas tú, que ella es experta. La verdad, eso es bueno, pero no tan excesivamente, porque también ha llevado a otras patologías, intoxicaciones por químicos que no tendrían que estar en el alimento. Pero sí, lo ideal es lavar las cosas. A veces, de por sí en esta época ya todo el mundo está bajando la guardia, pero lo ideal es limpiar las cosas, no solamente por la pandemia, sino porque ahí está el Helicobacter pylori que sale en todos los alimentos y eso también influye.
Sí.
Pero sí, está perfecto eso.
Sí.
No tan excesivamente como ciertos personajes que tú y yo conocemos, pero sí.
Sí, claro. Y como hemos hablado de Argentina y tú eres un médico, tengo que hacerte la pregunta porque en Argentina ocurrió un evento único que no ocurrió en ninguna otra parte del mundo cuando falleció Diego Armando Maradona y hubo esos velorios de miles de personas en las calles. Y yo me imagino que
Okay.
se propagó el COVID.
Sí, claro, se aumentaron los casos aquí mismo en Capital, un montón, un montón, un montón, pero porque se le salió la gente de las manos a la policía, a todos. Fue una cosa que tuvieron que sacar el cuerpo de la Casa Rosada, que era donde estaba. Pero eso fue, se proliferó la cantidad de gente que hubo, los daños que hicieron, y aparte que obviamente el COVID aumentó. O sea, 15 días después todo se reventó.
cuando salieron las pruebas.
No salieron las
Pero
pruebas, tal cual.
también existe la controversia en que cómo murió Maradona. Algunos dicen que se pudo salvar si hubiera recibido atención médica, pero algunos dicen que no.
No, eso como médico uno sabe que cuando van a pasar las cosas pasan. El man ya estaba muy complicado, acaba de salir una cirugía. Su condición de vida general, sus adicciones y todo lo demás, pues no eran las mejores. Y aparte, cuando ya lo encuentran con un cuadro, una falla cardiorrespiratoria por edema agudo de pulmón y en la casa no lo iban a poder sacar nunca. Entonces, no. Su muerte fue para la condición en la que estaba esperada. Lo que pasa es que, obviamente, los fanáticos, la familia, nadie va a querer que eso pase, pero.
Sí.
Pero cuando uno
Entonces,
está fuerita de eso, lo entiende así.
Sí, eso es razonable. Y como la última pregunta, bueno, me gustaría preguntar algo relacionado al futuro de la medicina. ¿Qué es lo que esperas del futuro? ¿Qué es algo que anticipas para el futuro de la medicina? ¿Algo que cambie como tú practicas la medicina o como practicará la nueva generación de los médicos?
Yo espero que tú la practiques. Yo espero que tú practiques la medicina. Oh, eso estoy esperándolo. ¿Qué te puedo decir? Acá la medicina como tal no va a tener muchos cambios por el momento. No va a tener muchos cambios. ¿Por
Ni
qué?
con
Porque
la
ahora mismo
telemedicina.
la telemedicina es algo que aplica para unos y para otros no. No es lo mismo atender un paciente por telemedicina que atenderlo en vivo y en directo. Por más que el paciente te comente lo que dice, no es lo mismo. Bueno, hay veces que tú a esas horas, yo por lo menos, hay cosas que no me levanto a tocar porque no tiene indicación, pero hay patologías que sí o sí hay que tocar para saber lo que hay. No es lo mismo la telemedicina. En estos momentos no va a haber mucho cambio con la medicina, por lo menos hasta que yo la practique. Seguramente cuando tú la estés practicando eso va a ser diferente, pero ahora mismo no. No le veo mucho cambio, la verdad. O por lo menos por estos sectores. De pronto, donde tú estás, ¿a dónde estás? ¿En Estados Unidos? ¿Estás en Canadá?
No, ahora mismo en los Estados Unidos, sí.
Bueno, seguramente allá sí, pero porque tienen mucha más tecnología y tienen mucho más recursos que los que pueden haber por acá.
Bueno.
Aparte que acá en Colombia como tal no se practica la medicina investigativa. Ahora con todo esto del COVID se dieron cuenta que hace como 40 años atrás cerraron el único centro de investigación que había, que estaba en Bogotá. Y aquí en Argentina sí. Aquí en Argentina sí practican la medicina investigativa, de por sí hay buenos médicos. Eso es lo que tiene bueno Argentina. Pero tampoco es que la apoye la parte del gobierno, la apoye mucho. Entonces eso también influye a que no tenga mucho progreso.
Ah, sí. Entonces dependen mucho de los Estados Unidos o de Europa.
Y sí, y fíjate que gran parte de los investigadores que están afuera, en Estados Unidos, en Europa, son suramericanos, son colombianos, son argentinos, son brasileños. Pero es que en sus países como tal, no quiero entrar en cosas de política, pero no tienen el apoyo.
Ah, bueno, esperemos que algo cambie en el futuro.
Cuando tú seas presidente.
Hombre, yo no me entro en la política, no, no, la política no.
Yo tampoco, no, yo tampoco. Es la cosa más cochina que existe en el mundo.
Sí. Existen algunas
Pero
cochinadas en la medicina, pero si uno puede apartar eso de lo que uno practica, puede ver lo bonito, lo humano.
la medicina es algo que cada quien la ve según su punto de vista, según su modo de pensar. Y yo el único consejo que siempre le doy a la gente, a mis R inferiores cuando los tenía, y a la gente que está comenzando, es que estudien según como su jefe les diga, pero no se encierren de que su jefe está equivocado porque ustedes lo estudiaron de una manera diferente. Enfóquense siempre de que cuando ustedes terminen, practicarán la medicina como ustedes la están viendo, porque cada cabeza es un mundo. Tu jefe solamente te guía, pero tú vas a practicar la medicina según como tú la estás viendo. Entonces, tengan paciencia, estudien como tienen que estudiarla, practíquenla como se les está enseñando y posteriormente ustedes sabrán lo que es bueno o es malo cuando sepan lo que están haciendo. Y nada, la medicina es fácil, lo único es que hay que estudiarla y no todo el mundo la estudia.
Pero muchas gracias por esa inspiración. La medicina es fácil después de estudiarla. Muchas gracias
Es
por lo. ¿Sí?
Es cierto, es muy fácil. Créeme que para mí es fácil.
Bueno, espero que esa sea mi realidad en algunos años.
Claro que sí, no te preocupes. Hoy el que sabe más que tú, cuando tú termines, va a saber menos que tú.
Ah, bueno, ese es un buen dicho.
Tenlo, no, es algo cierto, te lo digo porque hoy en día el que sabía más que yo sé un poco más que él. Y así va a pasar con los que vienen atrás de mí. Yo puedo saber más que ellos ahora, pero ellos van a saber más que yo más adelante. Porque todo cambia y todo evoluciona en ese
Sí.
sentido.
Entonces, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todos los consejos, toda la verdad que nos has contado y muchas gracias.
Dale, papá. Cuídate mucho. Pórtate bien.
Claro que sí.